Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, estamos de vuelta una semana más para contaros cosas de historia y algunas historias de cosas. Los termómetros están revolucionados, así que mejor comenzamos. ¡Qué idea! ¡Qué idea! Tenemos nueva estación y es que el 20 de marzo comienza o ha comenzado la primavera. En nuestro horario, que es el de Europa Central, lo hace concretamente a las 22 y 24. Como ocurre con el resto de estaciones, la entrada del verano o estación previa del verano, que es lo que significa en latín ver primum, también se festeja de manera especial. En Albania, cada 14 de marzo se celebra por todo lo alto el Dita e Veres, o lo que es lo mismo, el Día del Verano. Su origen lo encontramos en el templo de Zana Malit, el hada de las montañas, en Elbasan, muy cerca de la capital, Tirana. El hada era la diosa de la caza, los bosques y la naturaleza, y según la leyenda, no salía de su templo hasta el 14 de marzo, lo que significaba su despertar del sueño invernal y el renacimiento de la naturaleza. Esta es una de las tradiciones más antiguas del país y desde 2004 fiesta nacional. Además de galletas tradicionales y otros platos locales, otra costumbre de la fiesta es usar una pulsera verore, que también deriva de la palabra verano. Esta pulsera está hecha con dos cuerdas trenzadas muy finas, una blanca y otra roja, que después de la celebración se cuelgan en la rama de un árbol para atraer la buena suerte. Otros países de Europa del Este comparten esta fiesta con Albania, aunque la celebran el 1 de marzo. La razón es que este era cuando comenzaba el año nuevo, lo que sigue siendo así en el calendario persa. En el caso de Albania, con la entrada del calendario gregoriano en 1582, se cambió la celebración del fin del invierno al 14 de marzo. No me cuentes historias. Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi. Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi. Al igual que hemos visto que ocurre en Albania, también en otras partes del mundo se celebra de manera especial el equinoccio de primavera. En México, por ejemplo, son muchas las personas que reciben en sitios arqueológicos la entrada de la nueva estación. Para hablarnos sobre este fenómeno, recibimos en No me cuentes historias a nuestra arqueóloga mexicana favorita, Denise Carpinteiro. Bienvenida de nuevo.
Hola chicas, saludos desde México y en este inicio de la primavera, que nos pone más contentos por el cambio de estación y viene mejor clima para muchos. Este equinoccio de primavera en México, su entrada será el 20 de marzo a las 21:24 horas del día. Se trata de un fenómeno astronómico en el que el sol cruza el ecuador celeste con dirección al norte. La primavera también se relaciona con una época de esperanza y de comenzar nuevos ciclos. Por eso hay mucha gente que aprovecha el equinoccio de primavera para cargarse de energía. Existen alguna serie de rituales, como cuando la gente porta ropa blanca y suben al punto más alto, por ejemplo aquí en México, de alguna pirámide, y así recibir la energía de los rayos solares. Algo importante que contarles es que actualmente el ascenso de las pirámides aquí en México está restringido. Sin embargo, no se quita que se puedan acudir a alguna de estas zonas arqueológicas de México para recibir con la mejor actitud la primavera de este 2023. Y les menciono algunas zonas más visitadas con esta intención. Teotihuacán, en el Estado de México, Chichen Itza en Yucatán, Palenque en Chiapas, Monte Albán en Oaxaca, Cholula en Puebla y el Tajín en Veracruz. Sin duda, este día es de los más visitados dentro de los yacimientos arqueológicos Y bueno, uno de los principales yacimientos que no son tan visitados, pero que también tiene un gran espectáculo para este día, es Sibilchaltún. Ubicada a tan solo 21 kilómetros al noroeste de Mérida, Yucatán, el yacimiento arqueológico de Sibilchaltún fue un antiguo centro ceremonial maya que, de acuerdo con los especialistas, tuvo su época de mayor esplendor entre los años 600 y 1000 después de Cristo. Este sitio, cuyo nombre significa donde hay estructuras sobre piedras planas, podemos ser testigos de uno de los fenómenos arqueoastronómicos más importantes del mundo maya y que ocurre solo dos veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño. Todo comienza alrededor de las 5 horas cuando el sol hace su aparición por el oriente. Poco a poco, a través de las ventanas y las puertas del llamado Templo de las Siete Muñecas, nombrado así porque justo debajo del piso de su cámara principal se encontró una ofrenda que contenía siete figuras de barro con forma humana. Entonces, se puede advertir cómo la silueta del astro rey va avanzando hasta posarse justo detrás del centro de este edificio. Esto permite al espectador presenciar la asombrosa imagen del sol y su resplandor atravesando y enmarcando el templo en un espectáculo que, de otro modo exacto, indicaba a los mayas el cambio de estación y la llegada de un nuevo intervalo de tiempo. En Sibilchaltún también es posible caminar por Susakbe o Camino Blanco para conocer otras importantes construcciones como la Plaza Central o los restos de una capilla colonial levantada por los frailes que ayudaron a promover la fe católica en la península de Yucatán. Incluso se puede alcanzar la zona donde se encuentra un cenote, ideal para refrescarse luego de explorar este sitio bajo el intenso sol que impera en la región. Y bueno, sin duda, como bien saben, México pues está llena de todo este patrimonio arqueológico que pueden venir a conocer, y hay tanto que ver en esta y en las demás temporadas del año. Saludos desde México. Que estén bien, hasta luego.
Muchas gracias, Denise. Hasta pronto, un abrazo. Chao.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
La primavera trae consigo el renacer de la naturaleza tras el letargo invernal, y eso debería ser también un campo de flores, aunque no siempre fue así. Quienes hayáis estado en Roma, no sé si habréis visitado el campo dei Fiori, que está apenas 5 minutos a pie de Piazza Navona, en la que seguro sí habéis estado. Pero si lo visitáis, encontraréis un mercado no solo frecuentado por turistas. Este campo de las flores, según palabras de Robert Hughes en su libro Roma, no siempre fue un jardín y puede que ni siquiera llegara a serlo. Y es que hay varias versiones sobre el origen de su nombre, y una de ellas señala a la supuesta amante de Pompeyo, que según esta versión, se llamaba Flora y vivía en la plaza. En el centro encontramos una escultura de una figura encapuchada con un libro en sus manos. Se trata de Giordano Bruno. La estatua se colocó por decisión de un comité entre los que se encontraban Víctor Hugo y Henrik Ibsen, entre otras personalidades, en memoria de Bruno y de los intelectuales ajusticiados, muchos de ellos sacerdotes renegados. Este homenaje se pudo realizar porque desde 1870 Roma ya no estaba bajo poder papal, sino que formaba parte del Reino de Italia, convirtiéndola en una ciudad laica.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en e-books. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras
Como vemos, la historia del Campo dei Fiori está indisolublemente unida a la de Giordano Bruno y a las de las personas que en esta plaza fueron ejecutadas. Pero mejor sí, para hablarnos sobre este gran intelectual y cómo llegó hasta el Campo dei Fiori, recibimos de nuevo en No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola Manuela, hola chicas. Pues sí, hoy quiero hablaros sobre el Campo dei Fiori y sobre Giordano Bruno. Bueno, pues deciros que hasta el siglo XV la plaza como tal no existía. En su lugar había un prado florido del que proviene su nombre. Hoy en día es uno de los lugares preferidos tanto por los romanos como por los visitantes de la ciudad. Durante siglos, la plaza fue escenario de ejecuciones públicas de criminales y de herejes, que en muchos casos eran torturados y quemados en la hoguera, y en otros eran colgados. Y nada, pues una de estas ejecuciones, quizás la más conocida, fue la de Giordano Bruno, acusado de herejía por sus teorías teológicas y astronómicas. Hoy en la plaza hay una estatua en su honor, realizada en 1887 por Ettore Ferrari. Se colocó en el centro de la plaza con el frente mirando nada menos que al Vaticano. Toda una declaración de intenciones. Los medallones de la base de la estatua representan también a 8 librepensadores considerados también herejes. Y bueno, pues os quiero contar un poco la historia de Giordano Bruno. Él se hacía llamar el Nolano por haber crecido en Nola, un pueblo cerca de Nápoles. A los 15 años se trasladó a Nápoles, donde ingresó en un convento de la Orden de los Dominicos. Aunque bueno, pues muy pronto empezó a causar un poco de revuelo por su carácter rebelde y desafiante. Una vez, por ejemplo, pues quitó de su celda todos los cuadros de vírgenes y santos y dejó solo un crucifijo en la pared. Otra vez le dijo a un novicio que no debía leer un poema devoto sobre la Virgen. Imaginaos todo esto pues en pleno siglo XVI. Mal asunto, ¿verdad? Empezamos bien. Pues sí, por todas estas cosas se le podía considerar fácilmente pues como sospechoso de protestantismo en su peor momento. Así que finalmente fue denunciado a la Inquisición. Pero esta primera acusación no tuvo consecuencias ni repercusiones y por suerte para él pudo continuar con sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 se licenció en teología. Así que nada, después de esto parecía tener la vida resuelta y encauzada pues a ser profesor de teología, por ejemplo. Pero no, el señor tenía el culo inquieto y tenía demasiada curiosidad, así que consiguió libros humanistas de Erasmo de Rotterdam que la iglesia tenía prohibidos. ¿Y qué hizo con ellos? Pues sí, los leyó. Y esto le enseñó que, bueno, pues que no todos los herejes eran analfabetos ignorantes. También se interesó por la ciencia de su época, desde los alquimistas hasta la nueva astronomía de Copérnico. Giordano Bruno rechazaba, igual que Copérnico, que la Tierra fuese el centro del universo. Y además, se atrevió a decir que estábamos en un universo infinito, lleno de otros seres que podían rendir culto a otros dioses. Pues imaginaos otra vez decir estas cosas en esta época. ¡Corre, Giordano! ¡Corre por tu vida! Bueno, pues no acaba aquí la cosa. También pensaba que no había diferencia entre materia y espíritu, ya que todo estaba formado por átomos que se movían por impulso. Así que para él, la transmutación del pan y del vino en la carne y la sangre de Cristo, que se daban en la Eucaristía católica, pues era una gran mentira. Ay, 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 se le empieza a complicar la vida a este hombre. Pues sí, pero espérate, que por si todo esto no fuera suficiente, no se cortaba nada a la hora de tener grandísimas discusiones con sus compañeros de orden. Así que al final, ¿qué creéis? ¡Oh, sorpresa! En 1575 fue acusado de herejía por el inquisidor local. Era de esperar. Él se dio cuenta que no tenía ninguna posibilidad de escapar a la hoguera. Así que, pies para qué os quiero, huyó de Nápoles. Menos mal que ahí tuvo un poquito de cabeza. Giordano fue de ciudad en ciudad perseguido siempre por la Inquisición durante 4 años. Estuvo en Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán. Y bueno, pues lo bueno de vivir nómada es que conoció a muchísimas personas interesantes, pues como filósofos, poetas, con los que trabó mucha amistad y que le ayudarían incluso pues, a publicar sus escritos. También viajó por Europa y finalmente llegó a París, donde hasta el propio rey Enrique III lo empezó a admirar, en secreto claro, pero le escribió una carta de recomendación para que se fuera a Inglaterra, donde podría vivir pues, un poco más tranquilo. Cuando Giordano Bruno llegó a Gran Bretaña, le presentaron a la reina Isabel, y allí estuvo viviendo bastante bien y tranquilo pues, durante casi 3 años. Pero claro, el culo inquieto de siempre, él tenía la necesidad de seguir viajando, y nada, fue a París, Wittenberg, Praga, Helmstedt, Frankfurt y Zúrich. Y estando en Frankfurt, le llegó una cartita un poco interesante de un noble veneciano llamado Giovanni Mocenigo, que lo invitaba a ir a su ciudad para enseñarle sus conocimientos, a cambio de mucho dinero. Sospechoso cuanto menos. Los amigos de Giordano, evidentemente, le desaconsejaron el viaje, ya que lo buscaban por hereje. Pero él, pues nada, en su línea, caso omiso, y a Venecia que se fue en 1591. Allí, pues bueno, asistió a sesiones en la Academia de Giuranini, donde se reunían famosos ocultistas, académicos y liberales, y también dio clases en la Universidad de Padua. Pero, claro, todo esto se torció el 23 de mayo cuando Mocenigo irrumpió en la habitación de Giordano con algunos hombres. Lo sacaron de la cama y lo encerraron en un sótano. Al día siguiente llegaron soldados de la Inquisición para arrestarlo y para confiscar todos sus bienes. En el juicio, 3 días más tarde, se dio cuenta de que su amiguísimo Mocenigo, pues nada, trabajaba desde hacía años para la Inquisición y le había tendido una gran trampa. Después, Mocenigo dio una larga lista de ideas herejes que le había oído, supuestamente, decir al acusado. Algunas inventadas, otras distorsionadas totalmente. Giordano Bruno se defendió diciendo: el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no se dispute la autoridad divina. Giordano pensaba, bueno, pues que podría convencer a la Inquisición, que en esta ciudad, en Venecia, que era una ciudad pues muy liberal y algo permisiva, pero otra vez se le torcieron los planes. En febrero de 1953 se lo llevaron ante la Inquisición de Roma, que ya no era tan liberal, ni tan permisiva, ni nada de nada. Así que nada, su bozo en un pozo. Pasó 7 años en la cárcel de Roma, junto al Vaticano, donde torturaban y vivían los presos en una situación de miseria total. Cuando llegó el juicio, en enero de 1599, Giordano Bruno estaba muy delgado y demacrado, pero aún así se negó a retractarse. Se le ofrecieron 40 días más para reflexionar, pero estos 40 días se convirtieron en meses y por fin, el 21 de diciembre de 1599, fue requerido una vez más ante el Tribunal Inquisitorial. Pero él se mantuvo firme en su negativa a retractarse. Finalmente, el 4 de febrero de 1600, se dictó sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fuesen quemados en la Plaza de San Pedro, además de ser incluidos en el índice de libros prohibidos. Se le condenó a morir sin demasiada sangre, lo que significaba que debía ser quemado vivo en la hoguera. El 17 de febrero de 1600, a las 5:30 de la mañana, Giordano Bruno fue llevado a su lugar de ejecución, el Campo de Fiore. Algunos prisioneros serán ejecutados antes de la hoguera para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero nuestro Giordano no tuvo ese privilegio. Es más, para que no pudiese hablar con nadie mientras lo trasladaban y mientras estaba allí antes de morir, le pusieron o una especie de brida de cuero o un clavo en la lengua. Y cuando ya estaba atado en el poste donde lo iban a quemar, un sacerdote le acercó un crucifijo a la cara, pero él giró la cabeza. Finalmente lo quemaron y lanzaron sus cenizas al río Tíber. Y así fue como terminó la azarosa vida de Giordano Bruno. Y nada, pues hasta aquí lo que os quería contar sobre hogueras, campo de flores y ejecuciones varias. Espero que Gustado no es la palabra, pero espero que os haya resultado cuanto menos entretenido.
Pues sí, una pena que se asesinara a personas inteligentes como él por quienes no eran capaces de entender ni tenían voluntad de hacerlo. Cuando volvamos por Roma miraremos la estatua en la plaza con otros ojos, eso seguro. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Cuídate, un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Arrivederci Roma, goodbye, au revoir.
Antes de despedirnos, quisiera contaros que el inquisidor que llevó a la hoguera a Giordano Bruno fue Roberto Bellarmino, cuyos restos podéis encontrar en la iglesia del Gesù en Roma. Cómo no, sus libros fueron incluidos en la lista de textos prohibidos por el Vaticano, lo que da la razón a Giordano en sus últimas palabras a sus acusadores. Quizás sea mayor el miedo que sentís vosotros al dictar esta sentencia contra mí que el que yo siento al recibirla.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
Y de provisa. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy hemos estado por aquí Laura Albert, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. El próximo programa más. Un abrazo. Chao.
historias.
Oh, Valare!